lo dijo así en sus propuestas de campaña, que por supuesto eliminaría el impuesto a la ganancia para los trabajadores, y pues, bueno, y lo que más quedó en la gente grabado es que terminaría con la pobreza y quedaría pobreza cero en la Argentina. Cuando yo dije eso, en ningún lugar, en ningún parte del país,
claro,
no hay pobreza, en todo hay. Y cuando dijo eliminar pobreza cero, yo creí que no iba a quedar un pobre vivo, no sé, no lo entendí, como que todo lo contrario, no sé si acabar la pobreza o acabar con los pobres, pero eso me asustó. Pero lo que sí ratificó es que no eliminó el impuesto a la ganancia. Este gobierno que viene y trae la eliminación de esta cuarta categoría del impuesto a la ganancia, que es un proyecto que está además considerado, digamos, por la mayoría, todos los que hoy hablan en discurso están a favor de que hay que esta crisis es haber reducido capacidad adquisitiva al ingreso. Y esto es algo, mire, todos están diciendo, ¿cómo van a hacer para darle capacidad al salario adquisitivo de los, cuál es el poder? ¿Cómo van a hacer? Bajar los alimentos no puede, bajar el Ministerio de Trabajo no puede lograr una paritaria justa. Los convoca ambos, a empresarios, a gremial, y no se ponen de acuerdo. Siempre, como decía Perón, el precio va por el ascensor y los salarios van por la escalera. Siempre detrás de los precios, y nunca logra. Bueno, el ministro de Economía dice, bueno, yo no ingreso, no tengo voz ahí en el Ministerio de Trabajo, claro, o voto. Bueno, lo voy a hacer del Ministerio de Economía, yo lo voy a ayudar a los trabajadores, no a levantar el suelo, pero sí a bajarle los impuestos. Entonces, baja el impuesto de la ganancia sobre los salarios, y bueno, y un poquito que se reacomoda el poder de ingreso, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque dice, aquí solo 88.000 bajaron de contribuyentes, son los que van a pagar impuestos a la ganancia. El resto no va a pagar impuestos a la ganancia. Y es aquí que esto representa un costo prácticamente para el Estado de 2,9 billones de pesos durante el año 2024. Ese monto equivalente a un 0,86% del PBI, o sea, ni al 1%.
Claro, no.
Entonces, imagínense, esto va a ser compartido en su mayor parte por el Gobierno Nacional, cuya recaudación caerá en cerca de 1 billón de pesos, y las provincias que perderán ingresos por coparticipación por casi 1,7 billones de pesos. Los números surgen de un estudio que está realizado por la Oficina del Presupuesto del Congreso. Quiere decir que allí se va a comparar el régimen vigente hasta ahora, que grava los ingresos sobre el trabajo por un monto superior a los 700.000 actuales. Con el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, en este último se elimina esta categoría y se reemplaza por un impuesto cedular de aplicación a las personas físicas sobre actividades específicas. O sea, a quienes perciben el equivalente a más de 12 salarios mínimos por mes. Y, o sea, por encima de ese umbral que van a aplicar las alícuotas entre 27 y 35%. Esto es un poco lo que se está discutiendo, ¿no? Tal como se publicó.
Bueno, en este sentido, creo que hoy se les termina el discurso a varios, ¿no? Porque escuchamos días anteriores de que tenemos que reunirnos, tenemos que convocarnos, autoconvocarnos y ver justamente cómo podemos mejorar la situación de la gente. Bueno, esta medida, sin duda alguna, es para beneficiar a un grupo de trabajadores. A ver, que
mire, usted sabe lo que sucedió hoy. Dice, a último momento se presentó Milei con su diputada.
Sí.
O sea que, claro, sería muy incoherente, ¿no? Para dar quórum al tratamiento, no es la aprobación, ¿no? Como diciendo, no, nosotros sí. Claro, sería incoherente con todo lo que dijo. Entonces, Milei y la izquierda y países provincias y los bloques, ¿cómo se llama? Provinciales, de diputados que vienen por partidos provinciales. Bueno, allí también se centraron para dar por lo menos el debate a este tema, ¿no? Claro. Ahí es. Pero junto por el cambio, que es el que podría darle mayoría absoluta y de una vez terminar esto hoy, bueno, ese es el que está poniendo palos en la rueda, como se dice.
Directamente, ¿cuántos trabajadores se benefician con esta reforma al respecto del impuesto a la ganancia?
Y ayer cuánto hablábamos, ¿se acuerda? Bueno,
un millón directamente. Ahora, esto no significa que sea el número total, porque indirectamente
el doble,
eso
no, mucho más,
porque claro, entre 100 y 300 mil pesos en el bolsillo de los trabajadores, esto significa que ellos van a tener un poquito más de poder de consumo, pueden hacer algún tipo de refacciones, y eso significa un circuito de la economía, de nuestra economía interna, que va a significar, claro, también ingresos extra, ¿no?, para otros trabajadores.
Exactamente. Mire, ahí es lo que se dice la diferencia en economía, lo que es poder adquisitivo y poder de liquidez. El poder adquisitivo, que es el de consumo, es aquel que a usted le alcanza la plata para comprar la canasta familiar básica y todo lo que necesita el ingreso a su hogar. Y el poder de liquidez, lo que a usted le sobra, va a decir, bueno, voy a construir algo en la casa, claro, voy a ahorrar, voy a comprar. Bueno, el poder de liquidez. Entonces, a lo que sabíamos estar en tiempos antes, la Argentina, ¿no? Y que lo puede seguir estando porque es un patrimonio riquísimo que le da sustento a la moneda. Entonces, esto con hoy, bajar los impuestos, es como diciendo, no quisieron arreglar en paritaria como tiene que ser. Bueno, yo del Ministerio de Economía, dice Massa, muy bien, yo le voy a levantar el ingreso a los trabajadores bajándole el impuesto a la ganancia y trasladando a los sectores que mejor ingreso tienen y pueden pagar.
Claro, ahí las provincias decimos, bueno, pero nosotros perdemos la coparticipación al respecto del impuesto a la ganancia. Pero bueno, primero están los trabajadores, después se verá cómo se puede suplir esos ingresos que están perdiendo las provincias, pero acá lo importante es poderle brindar a la gente algo más de plata en el bolsillo.
Por supuesto, y no es tan así como que van a perder, porque esto es transitorio para ellos. Ellos, para ellos el tema de la coparticipación, porque el tema de las regalías también se va a aumentar. Ese es el otro proyecto que viene de Massa. ¿Cómo van a recuperar mejor ingreso a las provincias? Por a través del litio, del oro, del cobre, o por lo menos de aquellas provincias que tienen su riqueza, ¿no? Claro. Y de ahí se hace, por supuesto, equitativo para las provincias pobres que no tienen que generar una distribución de un concepto solidario que rige la Constitución. Pero en sentido de, a ver, reformular, por ejemplo, el gobernador Salta, dijimos ayer que se habían reunido con los gobernadores del norte y fueron a pedir una 2.500 millones de dólares para implantar para todas estas provincias, de acuerdo al consumo energético, una usina solar, ¿cierto? Sí. Que va a salir mucho más barato. ¿Esos 2.500 millones de dólares? Bueno, ahí está ingresando también parte de la coparticipación y le hace adelantado antes de que ellos envíen o vendan lo que tengan que vender por las compañías que explotan las riquezas naturales propias de la provincia. O sea que ya le están haciendo un adelanto. Sí. ¿Y cómo que no? Le va a abaratar el costo también a los que consumen energía eléctrica y sobre todo a las industrias. Porque no es lo mismo que se nos va a cortar el gas, como dijimos ayer, Bolivia, a fin de año se termina el contrato que importamos, todavía el troncal que va a tener que venir de Vaca Muerta hacia el norte, recién lo van a licitar, pero bueno, ellos, como van a poder, el norte argentino, como va a sufrir esa escasez de energía, pues bien, pongan a funcionar la energía solar. Y esa energía sale 2.500 millones de dólares y da 30.000 empleos directos. Sin hablar,
30.000 empleos.
Sí, directo. Sin hablar de los indirectos, como sabemos todo, claro, lo que... Bueno, esto es, por eso es un... Porque es una energía, va a ser una mega usina para todo el norte argentino. Claro. Así que esto sí que es... En el tema en el, hay alimentos y energéticos, es lo que lo hace sustentable a Argentina y encima, claro, para exportar al mundo. Claro. Porque por la cañería de Vaca Muerta vamos a terminar exportando, ¿no? Sí,
sin duda, claro, claro.
No crees que es solamente para el consumo neto. O sea, van a ser divisas que van a entrar. Y en ellos va la coparticipación de donde salga petróleo, donde salga gas de las provincias. Así que vamos a tener un equilibrio ahí. ¿Pero qué es el equilibrio? Ahora va a salir de los que tienen un poco más y de aquellas regiones que tienen un poco más para ganar de Argentina. Pero no que caiga el ajuste sobre lo que menos tienen en sus, claro, ingresos. Este es el primer puntapié, el impuesto a la ganancia y, por supuesto, el de... ayer lo tratamos el tema del IVA, ¿se acuerda? De la devolución del 21%. Entonces le ha hecho como si fuera dos aumentos, uno del 21% en el tema del IVA, sí, ¿no es cierto?, el ministro de Economía, y otro ahora el de impuesto a las ganancias, que por supuesto lo están tratando no como un decreto solamente electoral, como que la gente, como lo hizo Mauricio Macri en su momento, que bajó solo por tantos meses. No, lo está poniendo como proyecto de ley en este presupuesto.
Para que 2024 se mantenga.
Para que todo 2024, claro, se mantenga. Y cuando vean que hay ese ingreso, van a ver si no lo van a querer renovar y renovar. Así que esto va. Va, y cuando la gente entra a la reducción de impuestos, después no se la venga a quitar.
No, por supuesto.
Y esto es lo bueno.
Imagínese usted que este mes le va a quedar 200.000 pesos, que no te quedaba el mes pasado, claro, y después que te diga, no, mira, acá lo volvemos a implementar, sí, el impuesto a la ganancia, esos 200.000 pesos, no, te lo saco el bolsillo otra vez.
Agarrate, Catalina, ya no va a ser lo mismo, porque hay una ley. Y encima con efecto, con impacto positivo que va a tener.
Claro. Bueno, es en estos momentos el tratamiento que está teniendo él, en este caso el impuesto a las ganancias, en la Cámara de Diputados. ¿Quién está escuchando en estos momentos, Sofía?
En estos momentos está haciendo uso de la palabra el diputado Juan Manuel López, el presidente del bloque Coalición Cívica. Tratan este proyecto, ¿sí?, la ley por la cual se modifica el impuesto a las ganancias.
Con fortaleza y autoridad queremos ordenar este país, queremos ordenar este desastre, presidente. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Graciela Camaño.
Gracias, presidente. No voy a hacer, presidente, un análisis político del tema, porque creo que mi historia personal, la mía, no la de mi ex libreta matrimonial, me precede. Y soy una ferviente admiradora por estos días del teorema que esbozó un gran colega nuestro, una persona brillante en serio y si las hay, el diputado Raúl Baglini. Porque se cumple tan a la perfección el tema que no vale la pena. Mi análisis, señor presidente, tampoco va a ser económico. Se va a enmarcar en lo estrictamente jurídico. ¿Y por qué es así? Porque yo creo que lo que estamos discutiendo es un cambio de paradigma y no es menor. Yo vengo a apoyar este proyecto con mi historia y con la posibilidad de ver cristalizado un pensamiento nuevo en materia de salarios. Mire, presidente, esta iniciativa se sostiene en esos carteles que el movimiento obrero hace muchos años viene blandiendo y que diputados y senadores de diferentes partidos en diferentes momentos también aprovecharon la foto para sacarse. Decía, el salario no es ganancia. Esta frase, que parece ser una frase de campaña, se apalanca conceptualmente en el terreno jurídico. Responde y ascribe al modo en que el salario resulta concebido en la propia Constitución Nacional como derecho económico-social de segunda generación, producto del advenimiento del constitucionalismo social, no en nuestro país, en el mundo, que atraviesa los tiempos y que mantiene arraigo dentro de un Estado social de derecho. Por tanto, a partir de esa premisa, la iniciativa relativiza aspectos estrictamente económicos, ni pretende reformular en términos amplios, ni mucho menos sistémicos, la política tributaria, señor presidente, el proyecto del que se trata. Es decir, el concepto de remuneración, que si bien reviste un carácter oneroso, supone un ingreso que es fruto del esfuerzo del trabajo a favor de otra persona, el empleador, viene aquí a obtener, por poner su fuerza de trabajo, no una ganancia, dado que supone el rédito en favor de quien se vale de su prestación laboral para obtener el ingreso. Dada su importancia y el carácter alimenticio que representa la remuneración para el trabajador, la legislación laboral infraconstitucional ha ido desarrollando un gran control para resguardar el derecho al que el trabajo la perciba de manera íntegra y oportuna, al mismo tiempo que lo proteja frente al empleador, a los acreedores del empleador, frente al propio trabajador, frente a los acreedores del trabajador y, por supuesto, frente al Estado. Con el objetivo de preservar, señor presidente, el principio de intangibilidad de la remuneración y en garantía de que ella sea percibida en forma efectiva por el trabajador, la ley de contratos fija una serie de formalidades que deben respetarse. Una de ellas es la que establece las limitaciones a compensaciones, retenciones y descuentos. La legislación laboral ha prohibido, por caso, efectuar retenciones o compensaciones sobre los salarios, con el fin evidente de que el mismo llegue íntegro al poder del trabajador. Esta prohibición, si bien no es absoluta como nada, la propia ley de contratos de trabajo incluso le fija excepciones. Dentro de las excepciones, esas que le fija la ley del contrato de trabajo, no están, obviamente, este impuesto que se le ha impuesto a los trabajadores. El trabajo, dice la ley, y dice el artículo 14 bis de nuestra Constitución, fundamentalmente dentro del marco protectorio, en sus diversas formas gozará de la protección de la ley. Y nuestra Constitución, señor Presidente, lo menciona al salario como retribución, cuando establece justa. Luego lo denomina salario, cuando establece el carácter alimentario, con la instauración del salario mínimo vital y móvil. Y por último, lo menciona como remuneración, al establecer el principio de igual remuneración por igual tarea. En definitiva, señor Presidente, los salarios gozan de plena protección constitucional y tienen plenas características alimentarias, más allá que acá se quiera distinguir entre los trabajadores que aparentemente resultan ser sumamente opulentos al decir de algunos dirigentes políticos. Más allá de la Constitución está el convenio 95 de la OIT, que Argentina lo ratificó en 1956 y que en su primera parte, es bueno que recordemos que dice, cuando define al salario, significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo. Quiere decir que la Organización Internacional del Trabajo desea determinar correctamente qué es el salario más allá del nombre o denominación de las partes de la relación laboral que se trate. El objeto de esta definición, señor Presidente, es determinar que en toda relación laboral el empleador debe una contraprestación llamada salario al trabajador, con el claro objeto de ponerlo bajo el paraguas y la influencia del derecho protectorio. Y la Ley de Contratos de Trabajo, en el 103, habla precisamente del sueldo, salario, remuneración y contraprestación. Es decir, la protección legal del salario abarca todos los momentos del salario. Abarca el momento de efectivizarse el pago, el momento de abonarse el salario también está protegido y es inembargable por debajo del mínimo vital y móvil y solo embargable parcialmente en la parte que lo exceda. En consecuencia, señor Presidente, el régimen protectorio vigente, Constitución, Ley de Contratos de Trabajo, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, protegen al salario en todo su devenir. No hay duda, señor Presidente, que el salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría de nada. Y esa es la virtud que tiene esta legislación. Que, por otra parte, al ser una ley la que estamos discutiendo, le da la legalidad que requiere constitucionalmente en materia tributaria. Pero lo que no podemos olvidar, y aquí sí, señor Presidente, yo debo tener un señalamiento al proyecto, es que se trata de un impuesto directo que en principio está deferido a la competencia provincial, solo excepcionalmente a la Nación. Si bien la praxis desde 1933 lo ha transformado en uno permanente y normal y no transitorio y excepcional, como debería serlo conforme al 75,
ahí
inciso 2.
En este caso la intervención de Graciela Camaño, justamente por el tratamiento que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados de la Nación al respecto a la reforma, justamente que tiene que ver con el impuesto a la ganancia, ¿no? El tratamiento y la intervención de cada uno de los diputados va para rato, pero sin duda alguna, esto que veníamos hablando hoy va a quedar de manifiesto, ¿no? Por lo menos si es que así lo cumple, en este caso el sector de Juntos por el Cambio, que se van a oponer a la aprobación de este proyecto de ley presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, al respecto de que el tope es 1.700.000 pesos.
Claro, saltó de 700.000 pesos que tenía, pasó a 1.700.000. Porque aquí va a englobar no solo a los de relación de pensiones, también va a entrar los autónomos.
Claro.
¿Entiendes? Claro. Entonces, esto es, por eso aquí a veces, quizás, es que si me permite, sí, es claro hacer entender esto, ¿no? Los números surgen, como digo, del Ministerio de Economía que hizo este estudio, donde se compara el régimen vigente hasta ahora que grababa los ingresos sobre el trabajo por un monto superior a los 700.000 pesos recién pagaba. Bueno, con este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, en este digamos, último proyecto, se eliminó esta categoría y se reemplaza por un impuesto de aplicación a las personas físicas sobre actividades específicas, a quienes perciben el equivalente a más de 12 salarios mínimos por mes por encima de ese umbral, y que se aplican alícuotas de entre 27 y 35%, y ahí saltamos a lo que decimos de 1.700.000. Ahora, ¿cuáles son los cálculos del impacto total, ¿no es cierto? Y aquí, a ver, ¿qué es lo que toca al PBI, al Producto Bruto Interno? A ver si es tanto que se toque el Producto Bruto Interno, estos impuestos, y que sería un retroceso, y cómo se va a pagar, cómo se va a solventar todo esto. Aquí entran a ceder todas las partes, ¿no? Porque es una cuestión solidaria esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el impacto total, ¿no? Va a ser de 2.927 billones, que es el 0,83 prácticamente del PBI por ciento, el Tesoro va a ceder una recaudación potencial de 1,25 billones, que es otro 0,30% del PBI. 0,30, ¿no? Uh-huh. Las provincias, ahí lo que usted decía, van a dejar de percibir 1,687 billones. 1,687 billones, o sea, eso hace un 0,48% del PBI. El resto corresponde al Poder Judicial, que suma 100.503 millones, que viene a ser un 0,03 del Producto Bruto Interno. La AFIP va a ceder también, que suma 55.600 millones, que viene a ser un 0,02 del porciento del PBI. Y el Fondo para los Aportes del Tesoro Nacional, 28.715 millones, que es un 0,01. Esto quiere decir que los valores están estimados a pesos del 2024, con las proyecciones de inflación que surgen del presupuesto del 2024, lo que implica que está nominalmente muy por encima de los valores actuales. Ahora, tal como publicó se difundía el tema de la ley del presupuesto, acá hay un gran impuesto que va a venir a entenderse cómo se cubre. Usted recuerda, el gobierno confía porque tuvo, gracias a eso, se hizo parte del gasoducto, ¿se acuerda? Que se inauguró en estos fines. Uh-huh. Bueno, aquí el gobierno confía en este gran impuesto, que es en el que tuvo mayor extensión, que es el impuesto país. No sé si usted recuerda el impuesto país, que es sobre las grandes riquezas, ¿sí? Este impuesto país es sobre la importación, mire, Jurito, es sobre la importación de bienes y servicios que contribuya a cubrir este vacío en las cuentas fiscales. Porque esta modificación, que por supuesto va a permitir que en agosto la recaudación por ese concepto va a saltar de 65.000 millones a casi 212.000 millones, según los datos oficiales de la AFIP. Miren lo que va a saltar, aún bajando, por lo que va a haber la recaudación, tanto del impuesto país como lo que va a generar el consumo al bajarle el impuesto a la ganancia de los trabajadores. Argentina le está cobrando un impuesto a los bienes que se importan a través del impuesto país y a través de los de la importación. Le está cobrando un impuesto a los bienes que se importan de otros países. O sea que se le está poniendo un impuesto al trabajo extranjero, a la comercialización, que está generando una mejor recaudación en la economía argentina. Y esa mejor recaudación del impuesto al trabajo extranjero, más la mejora en el consumo interno y la recaudación de impuestos que genera esa mejora en el consumo, ahí es donde van a servir para financiar la eliminación del impuesto a la ganancia a los trabajadores. De ahí sale, y ese es donde fue el momento a la hora de explicar del ministro de Economía, Sergio Massa, que dijo que es lo que va a solventar el costo de esta iniciativa de bajar. Y ninguno de todos esos ítems que cede llega al 1%. Todos son 0,30, 0,30. Claro, usted dice millones, billones, claro. Pero ni siquiera tocamos el 1% del Producto Bruto Interno. Así que aquí es donde yo creo que estas últimas horas se van a multiplicar los apoyos de sectores políticos. Por eso digo, están apareciendo en el Congreso alguien que no quería, porque han pensado, estamos en elecciones, vamos a apoyarnos, y algunos bloques, se me fue el término, interbloques provinciales, que han venido a dar el apoyo, Bueno, se están multiplicando estos apoyos sindicales también. Hay legisladores.
Bueno, pero a ver, oponerte a esta medida va a significar oponerte a los trabajadores. No hay vuelta en esto.
Oponerse al consumo argentino, que es trabajador por relación de dependencia o independiente.
Totalmente.
Entonces, esto va a beneficiar alrededor de 1 millón de asalariados, que va a dejar de estar alcanzado por el impuesto. Cuando se dice 1 millón de asalariados, también está diciendo a los independientes que venden o viven porque le venden a la asalariada.
Claro, claro.
Se van a mejorar ellos también. Sí, sí, sí. Entonces, este es el sentido. Los trabajadores van a recibir un salario un poco más importante del que tenía. Y obviamente eso lo van a volcar al consumo. Y eso va a generar mayor dinamismo de la economía. Esto, mientras que los sindicalistas, que por ejemplo de la Asociación Bancaria, legisladores, ¿no? Uh-huh. Que pertenecen a la Asociación Bancaria, han considerado, ya termino con esto, esta ley va a perdurar en el tiempo y va a tomar conciencia, y que sirve para corregir un concepto mal, valga la redundancia, concebido, de corregir esa situación equivocada y considerar que el salario es ganancia.
Claro.
Esto, claro. Cuando vean la multiplicación de efectos, donde se sostiene el trabajo por el trabajo y no por la especulación de una teoría monetaria, como es la teoría de la finanza en economía, que es un camino de la economía, que parte de la especulación de un valor subjetivo, y hay toda una disciplina que se llama teoría de los valores, que es subjetiva. Yo digo valgo esto porque especulo, y no de que las cosas valen por el trabajo, ¿cierto? Y ahí es donde surgieron las ideologías trabajo versus capital, marxismo versus liberalismo. Bueno, en eso el peronismo tuvo una iniciativa que debe decir, no es ni una cosa ni la otra, sino las dos, capital y trabajo. Por eso no podemos aplicarle el capital de un concepto de impuesto al trabajo. Porque si se cae el trabajo, no hay economía. Y si no hay economía, tampoco hay especulación financiera. Claro, claro. Esta es la realidad. Si no, terminamos contra la pared todo.